Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Le traemos lo último de la información comentada a, como ustedes saben, nuestro criterio y gusto. Hoy tenemos preguntas de ustedes y creo que es muy importante abrir este espacio para poder aclarar muchos temas, sobre todo legales, que se están discutiendo, creo yo, sin mucho rigor. Vamos a hablar también de los cierres ayer de Real Plaza y de otros establecimientos abiertos al público. Milagrosamente las municipalidades se dieron cuenta de que tenían una labor de fiscalización. Y también de algunos nombramientos indebidos que han sido corregidos muy, muy rápidamente por el Poder Ejecutivo. De todo esto viene el programa, pero antes tenemos que mencionar a nuestro auspiciador. Descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMipe.com y haz crecer tu empresa. Y muy bien, vamos con las informaciones que tenemos sobre lo que ha pasado ayer en relación con la desgracia que ocurrió en Trujillo. Y lo primero que sucedió fue que los alcaldes comenzaron en una actividad frenética. Clausura en Real Plaza Puruchuco en Ate por estructura metálica oxidada y falta de pernos en el techo. Siguiente, por favor. Tenemos clausuran Real Plaza en Piura por cables expuestos y alarmas mal acopladas. Multa supera los 5.000 soles. Esto después se dijo que era que se había cerrado el patio de comida, no todo el establecimiento comercial. Siguiente, por favor. Hay varios, ¿eh? Siguiente, por favor. Clausuran temporalmente Real Plaza de Villa María del Triunfo por estructuras oxidadas y filtración de humedad. Siguiente, por favor. Todas son noticias de la República de ayer. Inspeccionan Real Plaza Juliaca por rajaduras en la infraestructura de estacionamiento y humedad. No lo cerraron. Hay que señalar que no lo tenemos en nota, pero sucedió ayer también, que el que sí cerraron fue el establecimiento de Huancayo, el Real Plaza de Huancayo fue cerrada, y ahí había una atingencia de la inspectora que me pareció muy clara y que revelaba una situación que el público merece conocer. Lo que ella señaló es que el techo, nuevamente los techos, debía tener una pendiente de 30 grados para que Huancayo, hay lluvia, hay granizo, a veces hay hasta nieve, ¿no es cierto?, para que chorre, ¿no es cierto?, lo que se acumula, y que la pendiente era solo de 10 grados. Eso, con todo el peso encima, puede causar el colapso del techo. Y cerraron el establecimiento. En los primeros casos, si la empresa soluciona los problemas eléctricos, etcétera, en 48 horas se pueden volver a abrir. En el caso de Huancayo lo veo más difícil. Hay que señalar que, en efecto, no se pueden cerrar establecimientos comerciales por más de 48 horas cuando hay problemas documentarios, cuando hay problemas de carácter subsanable. Pero si hay un riesgo inminente a la vida y salud de las personas, por supuesto que pueden ser cerrados. Y un techo que no tiene pendiente para aguantar agua, claro que es un peligro inminente a la salud y a las vidas de las personas. Pero claro, como dice el dicho, después de robado, candado. O sea, esto tendría que haberse hecho la semana pasada. ¿Qué más tenemos? Otros centros comerciales, otros establecimientos. Clausura del supermercado Totus en La Molina, esta vez por infracciones sanitarias y comerciales. En el aeropuerto del cual tenemos que hablar también. Siguiente, por favor. Los pasajeros reportan caída de baldosa del techo al lado del patio de comidas. No fue grave, nadie fue herido, pero claro, si te cae una baldosa al techo, sí, pues, como usted comprenderá, puede salir lesionado o muy herido. Lo más grave en el aeropuerto, sin embargo, no ha sido esto, sino enterarnos ayer que durante casi media hora, el día 13 de febrero, el radar de la torre de control manejado por Corpac no funcionó. Corpac señala que había solo dos aviones en el aire, las investigaciones dicen que habían varios más. ¿No tienen ustedes la sensación de una descomposición? O sea, puentes que se caen, centro comercial que se cae, radar que no funciona. No, eso no es simple accidente, ¿no? Acá hay una dejadez. en la persecución de una cosa que es lo esencial en una sociedad, que es el bien común, el bien de todos. No mi bien, no tu bien, no el bien del congresista, del alcalde, del gobernador, no, el bien de todos. Cuando una sociedad pierde ese sentido del bien común, vemos lo que estamos viendo. Y si a eso le añadan corrupción, corrupción que mata, vemos lo que estamos viendo. ¿Qué más? Por favor, Indecopi inició el proceso administrativo sancionador. Es una instancia administrativa más, ¿ok? Pero, ayer también un ingeniero entrevistado por Latina soltó una hipótesis, hay que decirlo, muy interesante. Es una hipótesis. Miren, aquí lo importante es saber la verdad. ¿Ok? Hay dos formas de aproximarse a un evento de esta naturaleza. Incluso a un atentado, incluso, ¿no? A cualquier evento catastrófico. Una es buscar el culpable y otra es averiguar la verdad. Porque si averiguas la verdad vas a encontrar al culpable. Pero si pones al culpable primero y nunca te preocupas de la verdad, probablemente no encuentres al verdadero culpable. Por eso es tan importante la investigación técnica. Y este ingeniero, por favor, la nota, es bien interesante. Es el ingeniero Boris García, un ingeniero chileno que participó en la construcción del Centro Comercial Real Plaza. Y vive en Trujillo y señala lo siguiente. No sé si por ahí tenemos una foto de la estructura caída. En la nota anterior había una foto, si la podemos poner. Lo que ven, ven esa estructura caída, ¿verdad? En esa fotografía, si ustedes ven, hay un sector de esa estructura redonda que está apuntalada. Y otro sector no tiene esas, ¿no es cierto? Esas vías que salen apuntalando la estructura. Esas Bs, ¿no? Ahí han apuntalado la estructura. Según el ingeniero, ese apuntalamiento externo no tiene más de 5 meses. No tiene más de 5 o 6 meses. No estaba en la estructura original. Su teoría, su hipótesis, es que el año pasado, luego de la inspección, alrededor de octubre, hubieron unos vientos muy fuertes en Trujillo, pero muy fuertes, y de nuevo, regresemos a la foto porque es bien importante explicarlo. Este viento ha sacudido la estructura. Si regresamos a la foto un ratito, por favor, si me ayudan. Esa estructura redonda, si ustedes ven, tiene unas entradas de aire, una ventilación alrededor. ¿Ves? Debajo del techo, en la parte redonda, esos cuadrados que ustedes ven, y encima tiene ventilación. El viento muy fuerte puede haber entrado justamente por esa ventilación y haber levantado el techo. El techo es un techo de material impermeable, si quieren, y se puede haber armado, explicar el ingeniero, como una especie de mini paracaídas que levante el techo apenas 2 centímetros. ¿Eh? No necesitas más. Y luego vuelve a caer. ¡Bum! Al volver a caer, genera microfisuras en toda la estructura. Lo que dice el ingeniero es que ellos sabían de esas microfisuras, porque si no, ¿para qué habían apuntalado las paredes que vemos apuntaladas? Miren, esta es una hipótesis. Hay que averiguar la verdad. Hay que averiguar la verdad. Pero es una hipótesis interesante. Entonces, claro, no es la lluvia lo que causa la caída, pero un poquito de lluvia en esas condiciones sí genera un peso que es insoportable para el domo y se viene abajo. No es mucha lluvia, pero si no llovió esa semana, si no llovió tanto, no, basta un poco de lluvia, ahí tenemos, para que ustedes vean cómo cae. Y cae de lado donde estaba apuntalado. ¿Ven? Los parantes de apuntalamiento que no están en todo el círculo, sino solamente en el lado de donde se cae el techo, de donde colapsa primero. Entonces, y de donde ha corrido el agua hacia ese lado. ¿Ven? El agua está claramente ahí. Entonces, es una teoría. No es la verdad, es una teoría. Pero la fiscalía tiene que dar cuenta muy claramente de cuál es la verdad. En este momento la investigación penal está en manos de la fiscalía. Ahí hay una verdad procesal que tiene que establecerse con pericias técnicas. Hasta ahora, de todas las explicaciones que yo he escuchado, me parece la que más lógica tiene. Yo no soy ingeniero estructuralista, pero los ingenieros estructuralistas tienen que encontrar una explicación. Las cosas no se caen porque sí. No es un acto de Dios, no es que Dios no es peruano y nos ha abandonado. No. Acá hay un problema de ingeniería. Si esas estructuras adicionales, como dice el ingeniero, no estaban ahí hace 5 meses y se pusieron ahí por alguna razón, la empresa tiene que decir por qué se pusieron. Y si ellos habían detectado microfisuras e hicieron esta reparación, una reparación que no era la correcta, porque la correcta era retirar el techo, que es más caro, pues. Era retirar el techo y volver a poner un techo nuevo, que no se haya levantado luego de haber, ¿no es cierto?, reparado todas las paredes. Miren, no va a ser difícil conocer la verdad. ¿Quién apuntaló ese lado y por qué ese lado? ¿Por qué el techo cae de ese lado? Las fotografías nos están diciendo algunas cosas, pero tienes que ver la resistencia de los materiales en laboratorio, examinar con fotografías internas si están las microfisuras. El ingeniero que habló para Latina dice que gente que él tenía adentro fotografió y ha visto las microfisuras. Entonces estamos hablando de un accidente ocasionado por una modificación al diseño. Y en eso la responsabilidad de Real Plaza es absoluta. De nuevo, no se trata de apuntar con el dedo a decir este es culpable. Se trata de buscar la verdad. Una vez que tengamos la verdad absolutamente esclarecida, tú puedes ya señalar al culpable. ¿Quién es el ingeniero que diseñó esa solución? El gerente general del establecimiento o de los establecimientos que aprobó esa solución. Este señor que está en portada hoy día en La República, el señor Manuel Chimutsu, ha dicho que ellos han cumplido con todos los requisitos técnicos. Sí, claro. ¿Modificaron o no modificaron el domo? ¿Cuándo lo modificaron? ¿Por qué lo modificaron? ¿Sabían o no sabían que habían microfisuras en el techo? ¿O esto jamás sucedió? ¿O el viento jamás levantó el techo? Hay muchas preguntas que la empresa sí puede contestar. Y lamentablemente no está contestando porque está esperando la investigación administrativa, penal y por supuesto las reparaciones civiles de las que hablamos ayer. Sobre las reparaciones civiles, explicarles nuevamente lo siguiente. Lo primero es que las familias tienen derecho a saber que la reparación civil se compone de 3 elementos. El daño emergente, lo que a mí me ha costado hoy esta desgracia, el hospital, el entierro, lo que he perdido, el daño directo. Eso está en el Código Civil, no hay discusión, la empresa lo tiene que pagar íntegro. Así se hayan acercado o no se hayan acercado, lo tienen que pagar. ¿Ok? El daño emergente lo tiene que pagar de plano. Luego viene el lucro cesante, que depende de cada persona. Ahí sí hay una valoración personal. ¿Cuánto dejó de percibir esta persona? Por ejemplo, el policía que muere. ¿Cuánto en su vida laboral hubiera ganado? Bueno, eso le corresponde a sus deudos. La maestra, igual. ¿Ok? Y finalmente tienes el daño moral, si quieren, espiritual, tu angustia, tu dolor, tu tristeza, que no tiene precio, pero los jueces le ponen un precio. Todo eso se suma y constituye la reparación civil. que la van a pagar de todas maneras. No hay forma de escaparse de eso. Y eso le corresponde al centro comercial. Esa reparación civil es responsabilidad directa del centro comercial. Yo no creo que haya discusión alguna. Esto puede ser llevado a la vía civil, puede ser manejado también en la vía penal, pero el consejo que siempre se da es la negociación extrajudicial. ¿Por qué? Una transacción extrajudicial es más rápida. Y los jueces en el Perú, lamentablemente, no son muy generosos cuando fijan reparaciones civiles. Puedes obtener tal vez más, depende de la negociación directamente con la empresa. Y la otra cosa que les quiero decir a algunos escépticos es que cuando se trata de empresa privada, la empresa privada paga. Cuando se trata de un informal, olvídate, no vas a recibir un centavo. Te atropella una combi, chao. Le van a poner una reparación civil en el proceso penal y nunca te la van a pagar. Cuando se trata del Estado, sí te paga, pero haz tu cola. Puedes demorarte años en que te paguen. Y transacciones extrajudiciales no hacen. Pregunten a ustedes a las tres víctimas del bus que cae en la concesión, ¿no? ¿El Estado? Nada. Y finalmente tienes la empresa privada. La empresa privada tiene que pagar, porque si no, no puede seguir operando. Y se pagan indemnizaciones millonarias en el Perú. Lo que pasa es que acá vienen dos problemas. El primero es que necesitas una declaratoria de herederos, ¿ok? Sobre todo cuando se trata de víctimas mortales. Y los herederos muchas veces no se ponen de acuerdo. Incluso hay casos de herederos forzosos por ley que no tienen ninguna relación con la víctima, sobre todo padres. Ha pasado. Y estas indemnizaciones se pagan y lo que pide la familia es discreción absoluta. ¿Por qué? Porque son millonarias. Entonces nadie quiere que le toquen la puerta a que le pidan algo, ¿se dan cuenta? Hay una negociación ahí. Pero que si la empresa privada paga, paga. Eso no lo hacen público, no ponen un aviso en el periódico, hemos pagado tanto a la señora fulano de tal. No. Pero que paga, paga. No deberíamos estar discutiendo esto porque si hubiera prevención, no habría ninguna necesidad de hablar de esto. Esto se llama en derecho responsabilidad civil extracontractual. A las víctimas, a sus familias, busquen abogados que tengan experiencia en responsabilidad civil extracontractual. No es lo mismo, ¿ok? Ser un abogado penalista, ser un abogado laboralista, ser un abogado corporativo, ¿no? Ser un abogado tributarista que tener responsabilidad en especialización en responsabilidad civil extracontractual. Ahí es donde tienen que trabajar. Ese es mi modesto consejo. Vamos a la pausa. Vamos a rezar con preguntas de ustedes, porque me imagino que tienen muchas preguntas. Vamos a la pausa y seguimos con el programa. Muy bien, y también están ocurriendo, por supuesto, otras cosas en el Perú, cosas lamentables verdaderamente, y vamos a mencionar un par, nombramientos indebidos. ¿Se acuerdan ustedes, durante el gobierno de Pedro Castillo, la cantidad de tiempo que le dedicábamos a revisar las decisiones del presidente respecto a nombramientos? Bueno, parece que hemos vuelto esos días. Ayer renunció el viceministro, por favor si me ayudan, el viceministro de Interculturalidad, el señor Julio Jaén Rodríguez, le pegaba a su esposa. Le pegaba de alma, o sea, ustedes no saben lo que es la denuncia. Su ex esposa, no voy a decir su nombre, presentó una denuncia por agresión el 31 de diciembre en el Cusco, ¿ok? El señor Jaén, por supuesto, es miembro de Alianza para el Progreso. Le sacaba la mugre a la señora, borracho como una uva, dice ella, que es ebrio habitual. Y que tenía, además, infracciones de tránsito por manejar en estado de ebriedad. Ese era el viceministro. Presumo que recomendado por APP. Como todos los prefectos y subprefectos que hoy tiene APP, que son bastante más que los huayques en la sombra. Siguiente, por favor. Este es Constantino Vila Córdoba. ¿No es cierto? esto lo comentamos ayer, acá está la noticia, tuvieron que dejar sin efecto su designación de inmediato, porque el señor tenía un QR, una requisitoria, ¿ok? Y una requisitoria por fraude procesal. No había asistido a una de las diligencias y se había ordenado su captura. Ese era el presidente de Salud. Hay que decir algo en estos dos casos. La reacción del gobierno ha sido muy rápida. Y eso es bueno, porque significa que, bueno, por lo menos todavía tienen reflejos. Hay inamovibles, ¿no? Hay inamovibles, como el caso del ministro del Interior. Inamovibles. Pero, en este caso sí, muy rápido. El señor ministro Gustavo Adrián Zen señaló que en el caso de Salud había habido una negligencia, o sea, reconoció, pero dijo que había sido propuesto por el ministro de Trabajo. O sea, le echó la culpa al otro. Pero por lo menos tomaron la decisión. En el caso del viceministro de Interculturalidad, me imagino que APP no va a decir que fue propuesto por ellos, ¿no? Pero lo retiraron. Y eso es importante. Y eso es importante porque significa que todavía hay alguna capacidad de reacción frente al escándalo. Vamos a la pausa y regresamos con ustedes y con sus preguntas. Me imagino que tienen mucho que preguntar y mucho que decir. Hay cosas que yo no sé, obviamente, porque la verdad todavía no se sabe en el caso del accidente o fatalidad en Trujillo, porque faltan los peritajes, ¿verdad? Y eso es muy importante de obtener. Pero vamos a tratar de contestar todo lo que se pueda, así que adelante, por favor, en el switcher, si me ponen alguna pregunta que tenga que ver con este o otros casos. Pregunta, ¿cómo se explica que una empresa que participó en el diseño y construcción haya borrado el contenido de su página web? Lo que me han explicado extraoficialmente, todavía no tengo mucha información, es que esta empresa ha dejado de operar, pero ya hace algún tiempo, no recientemente, hace algún tiempo. Es un consorcio de varias empresas y una de ellas ha dejado de operar. La página web era del consorcio que hizo estos establecimientos y luego dejó de operar como consorcio. Pero la principal es una empresa española que está dejando de operar. Es la única explicación extraoficial que he tenido hasta el momento con cargo a ser, por supuesto, verificada, ¿no? Hasta ahora es lo único que sabemos. Pero la empresa constructora es importantísima. Y no solamente los planos, sino lo que tú entregas para un peritaje es lo que se llama el plano as built, o sea, cómo fue construido, ¿ok? Y lo más importante, me parece a mí, es el as built de las modificaciones que se han hecho a la estructura. Porque imagínense ustedes que esos parantes que están solamente en un lado hayan causado un peso mayor en la edificación del necesario. No lo sé. No lo sé. Los planos de toda la construcción, el as-built, los tiene que tener la municipalidad de Trujillo. Y los planos de las modificaciones también. Porque todo eso necesita licencia de construcción. Y no te dan licencia de construcción si no presentas planos completos. Así que eso tiene que estar completito en la Municipalidad de Trujillo, con página web o sin página web. Siguiente, por favor. ¿Y el dueño de Intercorp seguirá impune? Miren, es que, a ver, de nuevo, ¿qué cosa es el dueño de Intercorp? En el Perú le ponemos cara y nombre a las corporaciones, ¿ok? Pero el dueño de Intercorp, el señor Carlos Rodríguez Pastor, no es dueño de un fundito donde él tiene una chacra y le administra su leal saber y entender. Así no funcionan las corporaciones. No sean básicos, ¿ok? Hay que pensar que esto es un poquito más complejo. Son corporaciones que acumulan capitales e invierten en el mundo entero. Y tienen una, a ver, multiplicidad de accionistas. El señor Rodríguez Pastor no es el dueño del 100% de Intercorp, para empezar. Y tienen directorios. La responsabilidad penal la asumen solidariamente los directores de una empresa. Sin lugar a dudas. ¿Cuál empresa? ¿Intercorp o la empresa de supermercados? O de centros comerciales, perdón. Esa es la primera delimitación que tiene que hacer la fiscalía. Si esta empresa es dueña de este activo y a su vez esta empresa es dueña de esta empresa y esta empresa es dueña de esta empresa y esta empresa es dueña de esta empresa, ¿dónde termina la responsabilidad penal? Eso lo tiene que explicar el fiscal. Normalmente es la más próxima, la más inmediata. Es decir, el directorio que conforma y el gerente general que conforma la empresa que es propietaria directamente de los Real Plaza, del Real Plaza Trujillo, ese directorio es el responsable directo. ¿Ok? Solidariamente, no lo sé, podría ser Intercorp, el directorio. Pero gritar Carlos Rodríguez Pastor va a ir a Chayapalca, eso es engañar a las víctimas. Eso es demagogia, eso es populismo, porque no va a ir a Chayapalca. Si el homicidio es culposo, no hay prisión efectiva. Si el homicidio es doloso, ahí sí. Pero no va el accionista, ¿se dan cuenta? Van los llamados por ley, que son los directores y el gerente general. En el caso de Intercorp, el CEO de Intercorp es Fernando Zavala. Entonces hay que saber exactamente dónde se pone la responsabilidad. Lo más probable es que estos sean homicidios culposos, no dolosos. Pero todo dependerá, de nuevo, de la investigación. Yo puedo tener una hipótesis, pero no tengo la verificación de esa hipótesis. Por lo tanto, no tengo la verdad. Siguiente, por favor. Rosa María, buenos días. Anoche un familiar de Harumi comentó que 6 horas han demorado en sacarla. Sí, escuché eso también. ¿La maquinaria a tiempo o no dejaron entrar grúas? ¿Cómo entendemos eso? No lo sé. Miren, un rescate, una búsqueda y rescate en esas circunstancias siempre es caótica. Por más entrenamiento que tengas, siempre es caótico. ¿Qué tiene que entrar primero? ¿Qué tiene que entrar después? Ahí ves el entrenamiento. Creo que lo que a mí más me impresionó es que no hay un plan de contingencia del propio centro comercial para una catástrofe de esta magnitud, que debería ser. Todo el mundo debe tener un plan de contingencia para terremoto y para derrumbe. Porque nosotros tenemos terremoto. Todos deberíamos tener un plan de contingencia. ¿Qué vamos a hacer en este caso? El asunto es que los bomberos trataron de sacarla a como dio lugar, pero no había forma. Si se necesitaba grúas, si se necesitaba palancas, si se necesitaba unos gatos especiales hidráulicos. Acuérdense ustedes, este accidente es a las 8:40 de la noche. Han estado de noche, que es muchísimo más complejo, haciendo el rescate. Y el otro problema es que tú no puedes, por salvar una vida, arriesgar la vida de los rescatistas, porque les puede caer ellos también la estructura encima. Es una tragedia lo que ha ocurrido con esta chica. Es la verdad, a su enamorado tuvieron que amputarle la pierna para poderlo sacar debajo de los escombros. Una desgracia completa. Pero sus padres también tienen derecho a conocer la verdad. Y la investigación tiene que determinar qué pasó en el rescate para que no les quede la duda de que no se hizo todo lo posible por salvar a su hija. Siguiente, por favor. ¿Cuántas denuncias ha puesto Real Plaza a todos los municipios o funcionarios que los han observado por infringir normas de edificaciones? Esto lo ha contado en la mañana Marcos Cifuentes, en la Encerrona. Yo no tenía idea, pero parece ser que en Trujillo, efectivamente en Trujillo, hubo un cierre arbitrario de Real Plaza, efectivamente correspondió al alcalde que está prófugo de la justicia, y como fue arbitrario, la empresa, bueno, logró su reapertura, porque la cerraron un 23 de diciembre para que la gente no vaya a comprar el 24 de diciembre, lo cual es una arbitrariedad. Y denunciaron a los fiscalizadores, no solo al alcalde, sino también a los miembros del equipo de fiscalización. Creo que es un error por parte de Real Plaza, porque son gente que está cumpliendo órdenes y está haciendo su trabajo. Pero sí, efectivamente, les pusieron una denuncia penal por abuso de autoridad. Es el único caso que conozco. No sé cuántas más existan a nivel nacional. Siguiente, por favor. ¿No debería haber castigo para los congresistas que buscaban pasarse de los chequeos para los centros comerciales? es que esa es una información que hay que tomar con pinzas, porque no es que el Congreso prohibió la clausura de establecimientos que pusieran en peligro la vida de las personas. Eso no es cierto. La norma es bien clara. La norma dice que si hay peligro inminente para la vida de las personas, se clausura el establecimiento, punto. Lo que la norma dijo era que no te podían cerrar el establecimiento por más de 48 horas por arbitrariedad del alcalde. ¿Por qué? Y de nuevo vamos a este feo asunto, porque en el problema de corrupción, pues. Entonces un alcalde te cierra y si no le pagas, no abres. No estoy diciendo nada que ustedes no conozcan. Entonces, para evitar casos de corrupción, extorsión, prácticas extorsivas, les daban 48 horas a los municipios para que el establecimiento arreglara todo y pudiera abrir nuevamente. No podía cerrar por más de 48 horas. Pero, veamos el caso de Huancayo. Si hay un peligro inminente para la vida de las personas, o sea, si la pendiente del techo tiene que tener 30 grados y tiene 10 grados, ahí sí no hay discusión. Entonces, en el Congreso, tú no puedes decir que los congresistas sean culpables de lo que pasó en Trujillo. Lo que sí puedes decir es que han legislado a favor de los centros comerciales. Ah, sí, sin duda. Siguiente, por favor. Si la Casa de Ingeniería fuera responsable por un mal diseño, ¿cómo se sancionaría además de que está fuera de servicio? Exactamente igual, hay responsabilidad penal, responsabilidad civil, responsabilidad administrativa. La penal vas preso, la civil pagas, la administrativa es, te quitan, por ejemplo, la posibilidad de participar en algún concurso público, o no sé si el Colegio de Ingenieros tiene sanciones para sus colegiados, o sea, ya va bajando a todos los niveles, aun cuando no esté activa. Ahora, ¿qué pasa? Pasa como con la informalidad. Regresemos al ejemplo de la combi. Una combi atropella, es culpa del chofer, es culpa de la empresa, del vehículo, de repente el chofer no tiene brevete, no pasó la revisión técnica, o sea, perfecto, perfectamente asignadas las responsabilidades. Te volteas y el chofer no tiene nada, con la justa lo que lleva puesto, y la empresa es un cascarón, tampoco tiene cómo pagarte. Ese es el problema, en la mayoría de los casos en el Perú. Porque la mayoría de la responsabilidad civil extracontractual hoy en el Perú la genera la informalidad. Por eso es que tenemos esta sensación siempre de impunidad. Siguiente, por favor. Saludos desde Toronto, Américo Aparicio. ¿Cuánto tiempo tomará para retomar la legalidad, la formalidad de la laboratoria de las leyes de impunidad? Uy, señor. Hay un problema social detrás de todo esto. Hay un problema social detrás de todo esto y que es importante explicarlo, ¿no? Yo la semana pasada, ustedes recordarán, el viernes entrevisté al alcalde de Huaral y él me contaba que habían cerrado un puente y para poder cerrarlo habían puesto unas rocas grandes para que no pasara ningún vehículo. ¿Y qué hacía la gente? Iba y retiraba las rocas y los vehículos pasaban. Ellos regresaban y lo volvían a cerrar y los volvían a mover las rocas. ¿Cuánto hay de responsabilidad de nosotros mismos en utilizar infraestructura peligrosa? Es un problema social. Como me decía alguien ayer, en el Perú la vida no vale nada. Para nosotros mismos. La arriesgamos todo el tiempo. ¿Qué va a pasar? No pasa nada. Entonces, si nosotros mismos arriesgamos nuestra vida utilizando infraestructura peligrosa, estos accidentes van a seguir produciéndose. Si nosotros mismos toleramos la corrupción que existe en la supervisión de todas las normas técnicas, ya no es un problema solo del Estado, es un problema de nosotros también como sociedad. ¿Cuánto tiempo invertimos en nuestra propia cultura de prevención, en nuestras propias prácticas de prevención? ¿Cómo nos educamos en prevención? Sí, pues. Y el lado de la formalidad es un lado caro para muchísimos peruanos. Es caro. Entonces, ser informal es barato. Es tu forma de sobrevivir. Ir a la legalidad y a la formalidad, me saluda desde Toronto, que tienen en Canadá, va a demorar probablemente una generación. Probablemente una generación. y sobre la declaratoria de las leyes de impunidad, las penales, las que ha aprobado el Congreso, yo espero que voten por un Congreso que las derogue. Y eso podría ser el próximo año. Si es que ustedes no eligen a los mismos partidos que están hoy en el Congreso. Si ustedes eligen a los mismos partidos que están hoy en el Congreso, van a tener el mismo resultado y no van a derogar nada. Hasta el día de hoy no tenemos detención preliminar. No hay detención preliminar. Supongamos, les voy a poner un ejemplo crítico, que se determine quiénes son las personas responsables de la tragedia en Trujillo. Con nombre y apellido, ya las tenemos identificadas. No se les puede detener. No preliminarmente, no por 10 días. Primero hay que hacer un procedimiento de solicitud de prisión preventiva. Esas son las normas hoy en el Perú. Es así, directa responsabilidad de este Congreso, absoluta y total. La siguiente pregunta, por favor, porque parece que hay más entusiasmado. Mire, esa es con precio. Doctora, si la empresa cotiza en bolsa, ¿es posible interponer una demanda por indemnización a Estados Unidos? Sí, por supuesto que sí. Es caro, tienes que conseguir abogados afuera, pero la empresa está enfrentando un problema en este momento que es gigantesco, que se llama daño reputacional. Cuando una empresa sufre, digamos, o es castigada por el sistema de justicia para pagar indemnizaciones, estoy pensando en Estados Unidos, el valor de la acción de esa empresa cae, porque los accionistas, los inversores saben que van a tener que determinar parte del patrimonio a enfrentar todas las demandas judiciales que tienen. Ese problema de reputación es grave en términos económicos. Por otras razones, por ejemplo, no sé de ustedes, pero mucha gente se abstendrá de asistir a un centro comercial o a un centro comercial de esa cadena. O llevar a sus hijos a un patio de comida de esa cadena. Entonces, el daño reputacional es inmenso, inmenso. ¿Se puede denunciar en los Estados Unidos? La respuesta es sí. Si es que tú puedes, tú tienes que generar, no es residencia la palabra, sino de jurisdicción. Tienes que generar jurisdicción de alguna manera. Necesitas un estudio de abogados en Estados Unidos y generar jurisdicción en Estados Unidos para poder demandar en Estados Unidos. Doctora, ¿cuál es mejor, la reparación civil o indemnización con respecto al caso Real Plaza? Es lo mismo, Aarón. No sé por qué haces la diferencia. Una reparación civil indemniza, es lo mismo. Ahora, ¿qué sucede? Yo puedo ir a la reparación civil, reitero, del proceso penal, esa siempre es bajísima. Puedo ir a una reparación civil que obtengo en la vía civil, en un proceso de responsabilidad civil extracontractual, que es un poquito mejor, o puedo tener una transacción extrajudicial, es decir, nos ahorramos el proceso y acepto lo que me están pagando. Ahí hay que asesorarse muy bien, ver cuál es la disposición de la empresa, ver todas las variables, ¿no? Normalmente es mejor la transacción extrajudicial porque tienes la plata aquí y ahora, no tienes que esperar 5, 10 años, etc. ¿Qué opinas de lo que dijo el doctor Amoretti de que sí se pueden ir a los responsables por dolo eventual? Sí, es que eso lo explicamos ayer, largamente, ¿ya? Y no quería repetirme en los temas jurídicos porque después dicen que se los aburro mucho, pero efectivamente hay una cosa que se llama dolo por omisión, ¿ok? Eso se vio mucho, se explicó mucho en el caso Utopía. En el caso Utopía, la defensa de las víctimas probó, y en algunas instancias le dieron la razón, que si hubiera habido equipos de extinción de incendios suficientes, el incendio no se hubiera propagado, por ejemplo, ¿no? Acá también, acá tienes que probar que si hubiera habido la diligencia debida en X, Y, Z, el techo no se hubiera caído. Lograr eso es difícil, ¿eh? Probar eso siempre es difícil, pero es un camino. Yo ayer dije que yo creía que era el mejor camino de la fiscalía para la denuncia penal, si es que quieren lograr una condena penal. Pero es un camino complicado, es un camino difícil. Por eso es que la empresa no te quiere dar mucha información sobre las modificaciones a la estructura, sobre los daños a la estructura en los últimos meses, etcétera, porque saben perfectamente que de ahí pueden hacer una acción para dolo por omisión, o lo que se conoce como dolo eventual. Si no es culposo, y el homicidio culposo, por supuesto, está, es lo mínimo que puedes ver, ¿no?, a simple vista, pero el homicidio culposo no tiene prisión efectiva, por si acaso. Entonces, manejémonos en lo que las normas dicen, en lo que es posible obtener. Dejemos la demagogia de un lado y, por favor, dejen a los buitres también. Qué bárbaro para salir a hacer negocio, ¿eh? Una cosa un poquito vergonzosa, diré. Muy bien, ¿nos tenemos que ir ahora sí? Sí, me indican que sí, que nos tenemos que ir. Es una pena, me quedaría conversando con ustedes largo rato, pero no es posible. Nos vamos, pero regresamos mañana. El jueves volvemos a tener preguntas del público. Descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMipe.com y haz crecer tu empresa. Muy bien, nos despedimos y mañana nos reencontramos. No se olviden de hacer tres cosas que siempre les pido. Número uno, darle like al video para que rote más en el algoritmo. Número dos, suscribirse a todas las redes de la República para que les lleguen las notificaciones cuando hacemos un video. Y obviamente, lo tercero, compartirlo. Compártanlo con todos sus contactos. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.